Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Vienen a ser las 3:07 en todo el territorio de la Argentina. Gente de a pie, que es esto que somos, se irradia por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras, a través del vastísimo y precioso territorio de la patria, y estaremos hasta las 5 de la tarde, y desde un ratito antes estaremos cantando. Sería muy impropio, muy injusto, que te apartaras del dial, no tiene sentido. Carla Ruiz, ¿cómo le va?
Pero muy bien, me señor parece, Mario Weinfeld.
Muy bien, ¿cómo está?
Casual hoy. Sí. Hoy es viernes y mi ropa lo sabe.
Muy bien. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros y dentro de la libertad de expresión, que es sagrada, y de su derecho, que defenderíamos, aunque no estuviéramos de acuerdo, defenderíamos con la vida, que nos diga lo que nosotros queremos?
Nos debe decir, es ya sí. Una obligación, es el deber de los sí. oyentes comunicarse con este hermoso espacio radial que se llama Gente de a Pie, que está en Duplex por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7. Toma nota, WhatsApp, ahí tu mensaje por escrito, 11-3870-7485, y si no, en el contestador tenés 30 segundos para dejar tu mensaje, 0810-222-0870.
Y pedimos amablemente, pero con una sanción, porque no hay regla de jurídica, no hay regla jurídica sin sanción. En la moral, vaya a saber, la ética, qué sé yo, en derecho no hay. Si no hay sanción, no hay regla. Entonces, ¿la sanción cuál es? No, te pedimos, con todo respeto, que no propongas canciones hoy para el jueves que viene, que falta mucho, y la sanción es que no te escucharemos.
No, ni
la dejaremos para nada.
Nada.
El que se presenta antes es como el que se presenta tarde.
Claro.
Es así, no seas ansioso, ansiosa, no prematures y todo esto. También vamos a estar, no vamos a dedicarnos hoy a hacer ese espacio de denuncia a los lugares comunes, ¿no?, que se utilizan tanto hablando, pero no puedo privarme de decir uno ahora, decirles, ¿cómo estás? Decirles que, hola, estoy bien, qué sé yo, ¿no? Bueno, si te digo algo, te lo digo, no redundo. Pero no le puedo pedir nada a nadie, estamos un poco perdidos. Lorena Álvarez, ¿cómo le va?
No sé qué decirte.
Decime, bueno, acerca de qué vas a hablar hoy.
Los hijos de.
Ajá.
Obvio, mi columna va a ser sobre, hijos de, los hijos que están en el mundo del espectáculo. Muchos de ellos se los han criticado porque han ocupado espacios que dicen que no corresponden. ¿Y cuántos de ellos, si no existe, Jamie Lee Curtis, voy a hacer el ejemplo, la ganadora del Oscar, es una hija de, pero qué actriz impresionante.
Ajá, ¿y por qué no?
¿Y por qué no?
Judy Garland, ¿de quién era hija?
No, era madre.
¿No era hija?
Era madre de Liza Minnelli.
Claro, la madre de Liza Minnelli. Pero era hija de alguien también, de doña Garland. ¿De qué dice? Del Mago de Oz.
Vamos a hablar de esto. Nepo Babies se llama.
Claro, ¿cómo?
Nepo Babies.
Ajá. ¿Babies es lo que es? ¿Nepo?
Nepo Babies, después te explico.
Oh my God. Decirles. Gerardo Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. ¿Cómo les va a todos?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, acá estamos muy bien.
Anunciamos que el director de nuestro coro estable, el Beto Sola, solo por hoy tiene que apenas que hacerse unos exámenes, algo así. Está muy bien, estará muy bien el viernes que viene y vendrá con toda la fuerza y toda la furia. Pero hoy está acá Gerardo con la viola, con gente que lo acompaña. Contanos qué van a hacer.
Bueno, vengo acompañado de Alejandro Lera, que es uno de los guitarristas de los Aguirre, bueno, el gran guitarrista. Y bueno, vamos a hacer un vals que la gente seguramente conoce, y bueno, después lo anunciamos.
Y
después el coro, bueno, estuvo ensayando muchísimo el coro, así que, bueno, vos...
Quedó polémico, el coro está viniendo polémico, hay debate interno, eso es bueno.
Sí, pero hay muchas propuestas, hay muchas ganas de participar y muchos temas propuestos, así que, bueno, lo que no se haga hoy se hará la semana que viene.
Totalmente, y vas a tener, no es poco desafío ser director interino del coro de gente a pie, digamos.
Y sí, voy a ser despedido.
¿Cobras viáticos?
Inmediatamente voy a ser despedido. Y no sé.
Va a estar también Mariana Enríquez hablando de una peli, el cine negro, una peli coreana, caramba. Mariana tiene un abanico de intereses notable y siempre llama la atención. También va a estar con nosotros acá. Alguna cosa más tendremos. Título, por favor, de mi editorial, Carla Ruiz.
Entre el 30 de marzo y el 2 de abril.
Varios motivos rotundos justifican este título. El primero, que no te voy a contar, es que ayer podía haber dicho por el 30 de abril, se me pasó un poco. Se me pasó un poco la efeméride, porque bueno, esas cosas, porque uno no es esclavo las efemérides, y podés hacerlo perfectamente, pero ocurre que como hoy es primero, es en la Argentina, en todo el territorio de Argentina, primero de abril, también es también cabal que el recuerdo de glorioso, épico, del 30 de marzo de 1982 viene indisputablemente acollarado con el de 2 de abril del mismo año, rigurosamente poco días después, y que en fin, que forman una especie de todo que miramos, que con la perspectiva que nos da la historia miramos de una forma. De cualquier modo, vale la pena repasar ahí, recordar lo que pasó en ese momento. El 30 de marzo de 1982 se convocó para el 30 de marzo, se convocó a una huelga muy amplia, general, en todo el país, con paro, con movilización popular. Quien comandaba la protesta era Saúl Ubaldini, el titular de la llamada CGT Brasil, una figura interesantísima del periodo de la dictadura y también del periodo democrático, una figura que fascina a nuestro compañero Martín Rodríguez, que es más joven, y a mí que lo vi en el rectángulo de juego muchas veces, un hombre que tenía una cercanía, un secretario general de la CGT, un gremio inexistente, ¿no? Inexistente, dicho con respeto, un gremio muy pequeño, sin relevancia, sin la relevancia que saben tener los gremios para ese lugar, sin el peso de los metalúrgicos, que eran los que dominaban el aparato sindical, y un poco, en cierta medida, lo puso ahí Lorenzo Miguel, o lo catapultó en la idea de que le venía bien un aliado, quizá, Lorenzo Miguel aparte estuvo muchísimo tiempo preso en dictadura, es un dato, pero le convenía tener a alguien combativo, alguien con mucha presencia, algo le habrá visto Lorenzo Miguel en esto, y que a la vez, a la hora de la hora, no podría hacerle sombra porque tenía, de nuevo, un sindicato pequeño, y frente a la Unión Obrera Metalúrgica las cosas no salieron así, eso es parte de la cuestión. Ubaldini tuvo una actitud sumamente participativa, sumamente combativa, sumamente convocante durante la dictadura, con un discurso que también, con la holgura del tiempo, el panóptico que te da el paso del tiempo, uno podría decir que Ubaldini era un precursor no sabido del Papa Francisco. Ubaldini hablaba de paz, pan y trabajo, o sea, ¿no? Es decir, las consignas que enclavan claramente en esto, en un peronismo sencillo, en un cristianismo social, que, digamos, Ubaldini practicaba y pregonaba, y el Papa Francisco a su vez, y tuvo las características crecientes de convertirse en no solo en un secretario general de la CGT con cierta convocatoria, siempre hubo otra CGT, otra CGT más participacionista, más cercana a la dictadura, tal vez con más fierros en un sentido figurado, con más presencia, con sindicatos más potentes y demás, pero Ubaldini representaba el sector que luchaba, que participaba, que en el año 79, tres años antes de los hechos que vamos a evocar, convocó un paro cuando era toda una cuestión, convocar un paro, y un paro contra la dictadura, en un día que era hábil, que era normal, como fue este 30 de marzo de 1982. Ubaldini tenía pergaminos para eso, y el 30, y vamos a escuchar algo de Ubaldini, un audio de época, cuya fuente es un documental que se llama Gremios, la movilización del 30 de marzo del 82, una coproducción de la Comisión de Profesionales, la Asociación del Personal Legislativo y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Escuchemos la voz de Ubaldini y sus definiciones cortitas. Vamos a ir en un par de audios que vamos a presentar separados.
El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbaras, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros.
José, lo que cuenta Gualdín, este audio es por supuesto posterior a la movilización, lo que él cuenta es parte de lo que fue la movilización. Lo que fue la movilización vista en el terreno, yo estaba ahí, tenía los años que tenía, era boga, se sabe, lo sabéis. Salimos con algún colega, compañero, muy querido, que no está más, nos aflojamos la corbata, nosotros estábamos en tribunales, salimos, miren, en nuestros estudios, nos sacamos la corbata y salimos y fuimos, y nos encontramos con dos cosas que fueron muy definitorias, que en buena medida cuento. La primera, una participación popular masiva. La segunda, un apoyo de la cantidad, un día, o sea, salimos a la mañana, a mediodía, sería como mucho, un apoyo notable de la gente que andaba por ahí, con una represión durísima, digamos, una cantidad de carros de asalto, cosacos, o sea, policías a caballo, infantería y qué sé yo, y una presencia, recuerden, zona de tribunales, tampoco, digamos, el barrio de Mataderos, pongámosle, ¿no? Un barrio popular, zona de tribunales. La gente los insultaba, los canas, insultaba a los milicos, digamos, ¿no? Claramente, insultaba a los canas, los insultaba de su lugar, te abrían por ahí la puerta a una oficina, la cerraban, las puertas de la oficina, porque había goma, pero abrían las puertas de la oficina, o la puerta de un bar, te dejaban colar, qué sé yo, había un clima. O sea, se vivía en ese momento, en ese trance, en esas circunstancias, se vivía algo que se veía. En ese día la dictadura pareció que se cuarteaba. Esas cosas pasan así, son expresiones colectivas, son sentimientos, son esto. Y Ubaldini, con toda dignidad, estaba al frente de eso. Movilizaciones, esta fue la principal movilización que tenía objetivo llevar a Plaza de Mayo. Muchos llegaron, muchos no llegamos, porque, insisto, también un poco el objetivo de la represión era que no se llegara. Llegaron más las columnas por ahí más organizadas, llegaron más algunas personas que eran bichas, que ellos llegaron y otros tantos no llegaron, encanaron a la gente que quisieron. Porque también no había pero no había una respuesta armada o, digamos, de los manifestantes, anda a tirar piedras a los canas en una dictadura, ¿no? Entonces, no había mucho, los dirigentes estaban expuestos, estaban al frente con Saúl a la cabeza, y bueno, y los, viste, a la larga o a la corta, más o menos, sobre todo los que no corrían, no entraban a los bares y no entraban a sus oficinas, más o menos los tomaron a todos. Hubo movilizaciones en muchísimas provincias, y un dirigente sindical, José Benedicto Ortiz fue asesinado, murió, hasta donde se sabe, la UNE, la dictadura, nunca las estadísticas son rigurosas, hasta donde se sabe, fue asesinado en Mendoza. Escuchemos algún audio de Ubaldini previo a esta convocatoria del año 1981, cuando Ubaldini solía convocar a San Cayetano, que era un lugar, en fin, de típica presencia de los trabajadores, con una liturgia que tenía Ubaldini, que insisto, lo remitía mucho a un peronismo muy clásico, a un peronismo muy de base, a una audiencia o una base que trascendía los límites del movimiento obrero y empezaba a rondar a sectores muy pobres, muy humildes, sin trabajo, como algunos de nosotros no habíamos visto nunca en la Argentina, o por lo menos en la Argentina, Buenos Aires, y el conurbano. Escuchemos lo que decía Ubaldini antes y luego seguimos.
Y ahora reclamamos urgentes definiciones sin excusas ni especulación, ya que un salario justo que garantice un nivel de vida digno deberá estar, para que sea efectivo, inexorablemente acompañado por la reversión de la filosofía política, económica y social que preside el país desde el año 1976.
Acá estamos, acá seguimos y está todo bien. Entonces, se produjo, encanaron a muchísima gente, como encanaron también después de la huelga esa, que en la huelga del 79, la vamos a traer a cuento por ahí otro día, cuando estemos más cerca del aniversario, que nos falta tanto, pero en la huelga del 79 también hubo una cantidad de arrestados, porque también los dirigentes estaba en esa zona gris que había en ciertas cosas semipúblicas, convocaban ciertos dirigentes secretistas, eran conocidos, los sindicatos estaban intervenidos, pero ellos inclusive tenían reuniones con los milicos y demás, estaban ahí, los encanaron medianamente a todos. Uno tiene un recuerdo, hizo lo que pudo, viste, convocaban a abogados, algunos sabían qué hacer, otros no sabíamos qué hacer, no sobraba nadie, porque los que sabían nos enseñaban a los otros, por lo menos ibas y pedías y algo planteabas, y los que nos enseñaron, y esto también vale recordar, porque hay memoria cortita por muchos lados, los que nos enseñaban, algunos eran los grandes, algunos de los importantes abogados que tenían más vivencia, o más práctica en materia penal, o más años que nosotros, o que fuera, y otros eran dirigentes sindicales que nos dieron como un pequeño curso, digamos, en un local que recuerdo bien, antes de decir, bueno, ¿a dónde hay que ya? Entendámonos que era un tema, 79, había dictadura, era difícil, no había celulares, nadie tenía teléfono en la casa, desde ya que no teníamos locales, los públicos no funcionaban, y con ese sistema, bien o mal te arreglaron, que más o menos los dirigentes los encanaron a todo ritmo. Después lo fueron soltando, digamos, y acá lo del 30 de marzo también pasó lo mismo. Los encanaban a todos y luego el 2 de abril se produjo lo que se produjo. La vamos a seguir, pero el 2 de abril se produjo el desembarco en Malvinas y hay un viraje descomunal que nunca llegué a explicar. Una cuestión colectiva que es muy delicada de tratar, que es muy dura, porque hubo una adhesión importantísima a la movida de la dictadura que en lo subjetivo, uno que no es nadie, nunca compartí, poco, digamos, quien la mejor la planteó en un desarrollo conceptual, intelectual, profundo, fue Rosigner, ¿no? Es decir, pero en general, que él decía, bueno, yo quiero que la Argentina pierda, decía, ¿no? Porque si no van a perpetuarse los milicos. Yo pensaba, no me animaba, no era quien para querer que la Argentina pierda, porque es muy difícil querer que tu país pierda una guerra, es una cosa muy en lo que sea. A la vez temía que los milicos ganaran la guerra, porque la Argentina gana la guerra, la ganan los milicos. Era una cuestión muy, muy difícil. Luego, el martirio de los soldados que participaron y todo demás, bueno, abrió una escena muy distinta que todavía perdura. El escenario, toda la escena es muy compleja, la figura de Baldini es una figura brillante, es una figura preciosa, un hombre de un compromiso altísimo, es difícil verlo reflejado en la casi totalidad de los dirigentes sindicales actuales. Esa jornada fue profética y la eclipsó, se eclipsó tres días después, porque como yo dije mal, hoy no es primero de abril, hoy es 31 de marzo, después el 30 de marzo, en el 82, y ahora viene el 31, mañana va a ser el primero de abril, cuento esta primicia y seguimos. Acá ha venido en un esfuerzo de nuestra producción importante, ha venido alguien que fue encanado ese día.
El 30 de marzo.
El 30 de marzo, ¿quién fue encanado?
Hey, yo, Gerardo Villar.
¿Dónde te encanaron?
18 años tenía. Ajá. Y bueno, estábamos... ¿Y
por qué te soltaron? ¿Qué injusticia?
No, bueno... Estuve 12 horas, casi todos estuvimos 12 horas. Claro. Nos agarraron a las 6 de la tarde más o menos y 6 de la mañana del otro día. Era una comisaría, no recuerdo cuál era, pero estaba atiborrada de gente, claro. Ya había gente presa en los pasillos, en todos lados. Me acuerdo que hubo una situación graciosa dentro de lo dramático que era, porque, bueno, la consigna era pan, paz y trabajo, y a las 6 de la mañana empezaron a tirar panes grandotes para todo, y lo conseguimos, compañeros, decían todo.
Y lo soltaron.
Falta la paz y el trabajo, claro, nada más.
Y soltaron una cantidad.
Y nos soltaron, sí.
Claro,
y como vos decís, sí. Era difícil agruparse ese día, se agrupaban, no sé, 30 personas y venía un carro de asalto y ¡pum! Te daban, qué sé yo, y era salir corriendo todo el tiempo. Y en una tenía gente mayor delante mío, no pude correr lo suficientemente rápido y me agarraron y bueno, arriba de uno de los camioncitos estos.
Claro, hay que estar ahí, hay que verlo, es esa movilización, la de diciembre de 1982, pero esa fue augural, ahí se vio algo pasaba. Yo inclusive registro y cuento, es decir, la huelga era algo que se hacía, que contaba con adhesión importante de trabajadores en muchos lugares, con muchísimos riesgos por el año 79, olvídate, pero que a la vez aludía, no alteraba la rutina de la ciudad de Buenos Aires. Eso me queda diáfano, ¿viste? Yo, insisto, tenía que ir a un local, un lugar donde nos encontrábamos, había una cantidad de dirigentes sindicales muy importantes, algunos que ya no están, algunos que defeccionan, en fin, algunos de todo. Y yo salí y dije, a ver, ¿qué pasa acá? Bueno, ¿sabes que hay huelga? ¡Huelga! ¿Dónde está la huelga? No está en ningún lado, te subías al colectivo, ibas y tal. Es decir, esto impactó en la cotidianidad y demostró algo. Fue el 2 de abril una respuesta a lo del 30 de marzo, así dicho, uno piensa que no, porque eso estaba premeditado, digamos, porque esa jugada estaba urdida. Tal vez lo que pudo pasar, no se conoce, la trama interna, las decisiones de la Junta Militar nunca se conoce tanto, no se sabe, puede que lo hubieran adelantado un tanto, que la tenían prevista, no sé. Tampoco podían, también la tenían que tener prevista más o menos para entonces, porque después venía el invierno y hasta para los milicos se dan cuenta que en invierno eso era complicado, digamos. Entonces, no es, yo creo que no fue una respuesta, pero sí que estaba ahí en el, y bueno, y que entonces se activó rápidamente. La respuesta social fue curiosa y extraña, y en estos últimos años se me ha dado, el año pasado se cumplieron, porque estoy como ando mal con las cuentas, me puedo equivocar, pero el año pasado se cumplieron el 40º aniversario, porque este es el 83, eso es el 82, y el año pasado comenté de un libro precioso de Lelia Guerriero, que se llama La Otra Guerra, que alude a los cementerios de Malvinas, básicamente a los veteranos de Malvinas, la historia de un joven que el 30, no quiero decir el nombre, creo que lo recuerdo, pero viste feo a veces cuando te acordás mal, de un joven que fue, un joven que era maestro, y que fue a la movilización del 30 de marzo, y le pegaron, castigó, volvió furioso, gritaba de todo, qué sé yo, y que a partir del 2 de abril se emocionó con la gesta de Malvinas, se alistó como voluntario, fue a Malvinas, lo mataron, murió en la guerra, y su cuerpo quedó entre los muchos NN que había por ahí, y solo fue identificado a través de las tareas del equipo argentino de antropología forense muchos años después. Es una historia, la historia, Lelia cuenta, es una genia con la literatura, es una cosa, pero aparte tiene esa capacidad para contar, es una historia tremenda, aparte de una persona que tenía 20 y nada, ¿no? O sea, que pasó por todo, que discutió con la madre dijo, si hace dos días estaba diciendo, bueno, pero qué voy a decir yo con mis amigos, mis compañeros, Malvinas, qué sé yo, hubo, todo eso ocurrió ahí, en la cabeza de Saúl también, Saúl un poco se embarcó en eso, y eso también tiene que, debe decirse, que yo no creo que haya sido un acierto, históricamente también el dirigente político de cierto nivel, que se supo alejar más de eso, sin duda fue Raúl Alfonsín, y esto también puede, no es que Alfonsín lo eligieron por eso, pero digamos que Alfonsín fue elegido entre otras cosas porque pensaba por ahí, digamos, ¿no? Es decir, no por eso en ese momento, en el cual también hubo, respecto a Malvinas, la ambición de cerrar. Lo que me queda ahí es un momento de protagonismo colectivo, eso que ocurre tanto en la Argentina, de recuperación del espacio público, esa sensación formidable, eso que decís vos, eso que combina también la picaresca, viste, de hacerte el vivo, hacerte el guapo, y después ver por dónde disparás, en el caso mío, por calles que conocía sobradamente, digamos, ¿no? Que era, viste, zona de tribunales y hasta los, digamos, hasta cruzar la 9 de julio, un cacho más, volver a ir y todo lo demás. Y la memoria de Saúl Ubaldini, un líder sindical como no he visto otros, y en el agregado de esta retrospectiva que algo, la memoria que fue apareciendo y que eso sí vi, de las primeras manifestaciones de cierto tipo de pobreza y de cierto tipo de proletariado argentino que no existía, y que no existía antes, que no existía en nuestros 70, cuando todo nos parecía insoportable, y que sí existía al final de la dictadura, y que muchos registros no enrolan, no terminan de contar, y que sin embargo existió.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública, a 40 años,
siempre democracia.
Tenemos que hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales, en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno.
Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Yo quiero luz, la luna, para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras que se ahogan en la playa de la farra. Y el dolor, y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que se aplenivenal, azul como ninguna. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras, como garras, que se ahogan en la playa de la farra. Y el dolor, y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunar, azul como ninguna. Puede de que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste yo no he tenido luz.
La música en Gente de a Pie, Luz de Luna, Luciana Yuri y Álvaro Carrillo.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a me aferrar. Bendita vida, para esperar tu imposible llamado. Yo no
Lorenal.
Hace un tiempito, en diciembre, se leyó un artículo en el New York Magazine, en la sección de cultura pop que se llama Vulture, y una nota sobre los Nepo Babies. ¿Qué son? ¿Quiénes son ellos? Los hijos de que se los acusaba de tener privilegios a la hora de las oportunidades. Y uno pensaba, bueno, existe ese privilegio, pero nos hubiéramos también perdido, si eso no existiera, de una voz tan hermosa como la de Andrea Tenuta. Andrea Tenuta vendría a ser una de esas Nepo Babies, ya que es hija de un matrimonio de actores muy importante, Juan Manuel Tenuta y Adela Gleiser. Sin embargo, ella más de una vez lo ha dicho, ella al principio empezó a estudiar actuación diciendo, bueno, será como el mandato de mi papá médico yo tener que hacer esto, pero es de verdad una de las actrices más talentosas que dieron los 80. Comenzó con Hugo Midón, terminó cantando con Chico Novarro un espectáculo impresionante, hermoso, que se llamaba Arráncame la Vida, y esta canción que estamos escuchando, este tango que es Soledad, fue durante unos recitales que se hicieron en Clásica y Moderna hace un par de años atrás, hace varios años atrás, con Alberto Favero. La voz preciosa de Andrea también podría decir que acompaña a otros famosos que por ahí no tuvieron tanta suerte o quizás no tuvieron tanto talento. Uno piensa, Jorge Porcel Jr. tendría talento, y no, la verdad que las veces que estuvo en televisión fue porque era el hijo de... No así el caso de actrices muy importantes como Elizabeth Montgomery. Elizabeth Montgomery es la protagonista de Hechizada. Ella, hija de un actor, debutó en la serie de su padre es Robert Montgomery, hija, su madre también era actriz de Broadway, y la chica siempre estuvo a la sombra de ese padre que no quería que fuera actriz. Pero no solo que terminó siendo la actriz más famosa de los 60, porque era la protagonista de Hechizada, una serie que durante todos los 60, hermosa, una serie preciosa, que le trajo muchos problemas con su padre, porque al principio su padre quería que fuese ama de casa, más luego su padre estuvo muy celoso de la carrera que había hecho ella. Ella había superado al padre, una excelente comediante. De hecho, en un momento ella se deja la serie y se pelea en un momento con su padre y hace Lizzie Borden, que es la historia, es un policial, es una historia policial real de una acusada de asesinar a su padre. Robert Montgomery siempre dijo que se lo hizo a propósito y que estaba hablando de él. También hubo muchas, en la Argentina, bueno, estamos muy acostumbrados a eso, y por ejemplo, Julián Cartún, líder de El Cuelgue, a su vez actor, uno de los tipos más talentosos, trabajó mucho tiempo en esta radio, en La Rock. Julián es actor, Julián empezó muy pequeño, y es el hijo del increíble Mauricio Cartún. Uno podría pensar, está como, bueno, no sé si está acomodado, no está acomodado, yo trabajé con él, es un tipo talentosísimo, que se exige muchísimo, y que es multifunciones, canta muy bien. De hecho, ahora podríamos escucharlo con su banda, El Cuelgue. Hermoso cover de Los Abuelos de la Nada. Julián debutó en Magazine for Five, que era un programa de niños donde también había otros hijos. Una de ellas, Violeta Ortiz Berea, hija y sobrina y nieta. O sea, es parte de la élite, al igual que muchos otros. Drew Barrymore, por ejemplo, hija, nieta, sobrina, nieta de ganadores de Oscar. Es talentosa, es talentosísima. Otros no han llegado. Jordan Ladd es la nieta de Alan Ladd, un actor que en los 40 era un actor muy bajito, un actor que era muy famoso, cuyos hijos, su hijo es productor. Voy a decir algo, su nieta nunca fue famosa como su madre. Su madre, que no es Ladd, que es Cheryl Steppenwolf, fue el reemplazo de Farrah Fawcett en Los Ángeles de Charlie en la época dorada. El apellido le sirvió. Pero a su nieta, que es una pura sangre, nunca, la verdad que tuvo una carrera muy casi perdida. Trabajó con Drew Barrymore en una película muy interesante, Jamás Besada, una película de los 90, un clásico de los 90, donde también es una época donde hay muchos hijos que actúan y que aparecen como ya hasta como un guiño y un chiste. ¿Quién hace eso? En 1987, Enrique Carreras, que filma una película llamada El Profesor Punk, donde todos los alumnos son hijos. El hijo de Lolita Torres, Diego Torres, el hijo de Juan Carlos Altavista, su hija, la hija de Ramón Andino, el periodista, que después terminó siendo periodista. Bueno, ese el elenco de alumnos, hijos, más las hijas de carrera que siempre actuaron con él. Entonces pensaba, bueno, se hace una mezcla, gente talentosa. Sí, en 1990 la novela más exitosa de este país fue Una Voz en el Teléfono. Sus protagonistas, dos hijos, Raúl Taibo, el hijo de Beatriz Taibo, y Carolina Papaleo, hija de Irma Roy. Entonces uno piensa, bueno, la verdad es que triunfar a veces cuesta. Uno piensa en la carrera de Natalia Oreiro y uno dice, sí, la verdad que la remaste, porque es una época de muchísimos hijos aterrizando en los medios. Sigue sucediendo hoy. Unos se quedan en el camino y otros hacen una carrera increíble como Jamie Lee Curtis. Jamie Lee, que debuta en los 70 en series, en 1981 es la encargada de interpretar a Dorothy Stratton en una biopic televisiva sobre el asesinato de una conejita de Playboy. Un año después, quien interpreta esa misma conejita es Marielle Hemingway, otra nieta de... voy a decir una cosa, la película es mucho más bizarra la de Jamie Lee que la de Mariel, que es dirigida, es la última película que dirige Bob Fosse. Pero a mí me gusta mucho más la de Jamie, que directamente si vamos a hacer una bizarreada, hagamos cualquier cosa. Quien hacía de Peter Bogdanovich era Robert Reed, que era el papá de los Brady Bunch. O sea, es una película que es todo bizarro, pero es bastante entretenida. La carrera de Jamie crece, yo creo que es mucho más interesante que hasta la de sus propios padres. Hace personajes...
¿Qué vienen a ser?
Tony Curtis y Janet Leigh. Uh-huh. La señora que es asesinada, acuchillada... En Psicosis, la en película Psicosis, de Hitchcock, sí. La gran sí. película que no es de mis favoritas de Hitchcock.
¿Quién, Janet Leigh o la película?
Janet Leigh no es de mis favoritas, Psicosis tampoco, y Tony Curtis es bastante malo con Marilyn en Una Eva y Dos Adanes, así que sus papás no son mis favoritos. Jamie sí, me encanta. Ajá. Jamie tiene una gran carrera, Los Enredos de Wanda me parece una película increíble, después ese regreso en los 90 como esposa de Arnold Schwarzenegger, donde hace un striptease en... impresionante, haciendo de la esposa de un espía, como una señora tonta. ¿Cuál es
Mentiras verdaderas.
Sí. Donde ella hace ese striptease increíble. Sí, bueno, también trabajó en los 80 con John Travolta. Pero pensaba, la televisión nos sigue dando hijos, sí, nos sigue dando hijos bastante talentosos, en algunos casos sí, en otros bastante olvidables. Zoe Kravitz, otra pequeña celebridad, la hija de Lenny Kravitz, y Lisa Bonet, que es una de las personas también, una de las actrices más interesantes de los 80. Trabajaba en una serie, en una sitcom que se llamaba El Show de Cosby, era la hija mayor, que después apareció otra mayor, porque en estas series siempre pasaban cosas. Cuando la hija mayor decide irse, aparece una mayor que no sabíamos que existía, que estaba estudiando. O sea, esas cosas que pasan en Hollywood. Nada más que me dicen, pero como eran 4 hijos, ahora son 5. Y del mismo padre y la misma madre. Lisa es una mujer súper sexy, encantadora, y su hija es una belleza. Pero fabulosa, al igual que Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp y de la increíble Vanessa Paradis. Y pensaba un caso de alguien muy interesante, una modelo, Isabella Rossellini. Isabella Rossellini es la hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini.
¿No puede salir mal o sí?
Nada puede salir mal en Isabella, al punto tal que cuando la conoce David Lynch, le dice, che, vos podrías hacer de hija de... No, no sabía quién era. Claro. No sabía que era una top model. Entonces, vos podrías ser la hija de Ingrid Bergman. A lo cual ella se rió y le dijo, soy. Ajá. O sea, que tranquilamente puedo hacer la biopic que me corresponde. El gran amor de la vida de Isabella es David Lynch, pero antes enamoró perdidamente a Martin Scorsese. O sea, creo que repitió la historia de la madre enamorando directores, porque ya su madre había enamorado perdidamente a Alfred Hitchcock, que la sostiene cuando ella se enamora de Rossellini y Hollywood la expulsa en ese ataque de puritanismo. Puritanismo, sí. Me trabé hoy.
Sí, pasa, hay días.
Sí, pasa, hay días.
Yo de lunes a viernes de 3 a 5.
Sí, yo te cubrí con el 31 y primero.
Correcto, ¿sabes? Así que vos... que es la menor de mi falta.
La cubre cuando es casi se tiene que exiliar, porque bueno, es un escándalo que ella haya dejado a su marido y a su hija, y la dirigen bajo el signo de Capricornio, uh-huh. Que es casi un favor que le hace, porque una película que es para mí de las mejores de Hitchcock, que sin embargo no tiene tanta suerte, porque en ese era el momento que todos odiaban a Ingrid. Y también me parece que es muy interesante este padre y este hijo. Es un fragmento que voy a contar después de escucharlo.
Capuzotto Diego Herminio.
Que lo reviente podrido yo de todo.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Bien qué?
No, buenos días, ¿cómo están, señores profesores?
Buenos días, profesores.
Bien, ¿qué prueba que bolilla preparó?
La 10.
¿Qué se trata?
Los virreyes.
A ver, hable.
El primer virrey se llamaba Juan Carlos Pevazo. El segundo, Chiquita Garretiaga. El tercero, Tony Cama.
¿Cómo dices? ¿Seguro? ¿El segundo?
Chichita de Retiaga.
¿Esto es una tomadura de pelo, perdón? ¿Qué pasa, Capuzotto?
¿Eso mal?
¿Ustedes vieron el tren que se cayó en Miami?
¿Se cayó? Sí, el tren que se cayó
sí.
Al agujero que
la ciénaga. ¿Qué tiene que...?
Mis padres estaban ahí adentro.
¿Y pero qué pasó, loco? ¿Pero qué pasó?
Los cocodrilos los tengo en mi casa y no sé qué darles.
¿Cómo? ¿Usted tiene cocodrilos? ¿Cómo es que?
Sí, porque se comieron a toda mi familia y de recuerdo es lo único que me queda.
Ah, los cocodrilos que se comieron a su familia,
¡Eso es terrible!
¿Pero sus hermanitos están tan vivos adentro? No. Están muertos.
Pero tienen los cocodrilos para conservar a su familia.
No sé qué darles de comer si me comieron la patita.
¿Cómo una pera? ¿Y no tiene plata para darle de comer a los cocodrilos?
Este es un sketch de Cha-Cha-Cha. Quienes están ahí, el que hace de profesor, el principal de los profesores es Alfredo Casero, y quien hace de Diego Herminio Capusotto es Nazareno. Mm. Muy chiquito. La verdad que es un sketch increíble. Son varios. Este es un alumno que siempre miente que los virreyes son chichita, berreteada. No sabe nunca nada y siempre le pasan tragedias tremendas, como que a sus padres se lo comen cocodrilo. Siempre los termina conmoviendo. Pensaba la carrera de Nazareno. Nazareno, al igual que Julián Cardún, que es casi la misma generación. Muy buena actriz. Es el encargado de llevar a Maradona como uh-huh. personaje en la biopic que se estrenó el año pasado, y que ya en Vulnerables, una serie de los 90 donde él es adolescente, vuelve a ser de hijo de Alfredo Casero, como un padre y un hijo absolutamente conflictivos. Es un papel increíble. Entonces decía, bueno, los niños que no les queda otra, los niños que dejan esa carrera y dicen, no, nosotros no queremos saber nada, los que usufructúan la fama para cosas. Me acuerdo en los 2000 había un reality que llevaban a cabo Paris Hilton, que es la nieta de los herederos de la cadena de hoteles Hilton, y Nicole Richie. Nicole Richie nunca supimos qué hacía, solo era la hija de Lionel Richie, que ahora no solamente que es un cantante que tuvo dos hits, sino también gracias a Lionel. Tenemos a Lionel Messi, porque esa confusión hizo que la mamá de ponerle, el papá en vez de ponerle Lionel.
Sí.
Es más, Lionel Richie. Seguro que la mamá miraba el club de Michael Jackson, que era el único programa en los 80 que pasaba videoclips.
Claro.
Este tipo tenía, Lionel tenía dos hits. Uno que era para bailar y un lento.
Hello.
Que era dramático.
Porque es ciega la chica. Claro. Que está enamorado.
Antes había tenido una canción romántica con Diana Ross en una película que es Primer Amor.
Sí, es verdad.
Con
Brooke Shields. Hello es la que escuchó la mamá de Messi, ha puesto guita.
Sí, sí, tal cual. Y si no, all done. Chuna.
¿Cómo es, Carla? A ver, ¿qué recuerdo?
No, bueno. Cantar no.
No, un poquito, de ahí que...
All Night Long y Hello, sí, son los dos.
Bueno, de hecho, Lionel Richie en un video no podía creer, la historia estaba muy orgulloso de que los padres hubieran elegido. En realidad la mamá eligió Lionel, el papá había entendido Lionel. Acá se decía, imagínense la pronunciación de Domingo Di Núbela, que le decía Michael.
No, por supuesto.
Así que entendieron cualquier cosa y ahí terminó Lionel. O sea, es maravilloso el cuento. Su hija, la hija de este señor que tuvo dos hits, al principio de los 2000, era una de las chicas fiestas de esos años. Así que acá está. Ay, qué bien.
Epa, está.
Según Mariana Enríquez, con esta canción fue concebido Lionel Messi. Sí, quizás, muy probable.
¿Por qué no?
Sí.
Porque para ponerle hay que hablar, nombre, mamá.
Hay que hablar con Celia.
Hay que hablar con Celia
Messi. Ella por ahí nos lo puede contar.
Habría que averiguar cómo vino, cómo llegó Scaloni, la mamá.
Scaloni es anterior. Quizás sea por Lionel Godoy, el ex marido de Virginia Luque y el papá de señorita Bimbo.
Es muy joven Scaloni.
Es del 76 y la gente escuchaba mucho en esos años radio, y Lionel Godoy era muy importante. No sé cómo la cabeza se nos disparó a Virginia Luque, pero bueno, Virginia Luque también tiene una hija célebre, señorita Bimbo.
Sí, claro. Uh-huh. Así es. Es verdad. No,
claro. Es hija de Virginia y de Lionel Godoy. Que quizás por Lionel Godoy se llame así Scaloni.
Sí.
Pero bueno, esta chica hizo de hija en esos años, eran las chicas fiesteras de los 2000, junto a la pobre Britney Spears, que es la única que la remaba en serio, como Natalia Oreiro.
Exactamente.
O sea, y también unos padres tremendamente... Bueno, o sea, muchas veces, miren qué injusto, o te viene todo de arriba y no sos muy apta, o la tenés que remar con unos padres monstruosos como los de Britney Spears o como los de Natalie Wood.
O como los de Macaulay Culkin.
Exactamente, que llegaron, pero con unos padres detestables. Andrea Del Boca, otro caso... de padre productor, Gwyneth Paltrow,
sí,
que creo que es la ganadora del Oscar más hija de todos. Perdónenme a las que les guste Gwyneth, pero es de las peores actrices que llegó al Oscar, ni siquiera me... insípida.
Y bueno, y la que la está rompiendo ahora es la nieta de Elvis, Riley.
Exacto, esto, justo, sí, preciosa, con una cuya madre, una vez lo hablamos con Mariana Enrique, está, abuelas, porque voy a hablar de Dakota Johnson, abuelas y nietas muy famosas y madres como anuladas. ¿De qué estamos hablando? Si bien es muy famosa Melanie Griffith, fue muy famosa, creo que Tippi, en su momento la rompió, y su nieta, Dakota, es un personaje mucho más interesante que la pobre Melanie, que encima le dejó a Antonio Banderas.
Un caso, tatuaje.
Claro, y un caso parecido al que dijimos a Mirta, Marcela y Juanita.
Claro. Caramba, caramba.
Son las charlas que tenemos en la puerta de la radio.
Sí, pero hoy la trajeron acá. ¿Con qué cerrás, Lorena?
¿Con qué cierro? Con sí. Andrea Tenuta haciendo una versión preciosa de uno de mis tangos favoritos, El Último Café.
Gira tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer, cae la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café que tus labios esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén de loco sin razón, te escucho sin que esté. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, el amor, el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir, de pie me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad y para qué yo iba y te ofrecí el último café. Y así con tu impiedad me vi morir, de pie te di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, y para qué yo iba y te ofrecí el último café.
Y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional, 113-870-7485.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso, implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, el 30 de marzo es recordado, por supuesto, por el famoso paro y movilización por las políticas de ajuste de la dictadura. Y Ubaldini es el que lideraba la protesta. Pero también hay que decir que todo esto quedó en suspenso porque tres días después se produciría el desembarco en Malvinas. E increíblemente, por unos meses, quedó todo en suspenso hasta la caída de Puerto Argentino. Y ahí se acabó la fiesta, como diría Serrat. Muchas gracias.
Queridos compañeros, lo que más me duele es que ningún conspicuo dirigente se acordó de Gandhi, que, bueno, echó, es una palabra, pero no fue tan así, a los británicos de la India, de un continente como la India, sin una bala, ni de una parte ni del otro, lo mismo que las colonias que se independizaron en la década del 60, todo con acuerdo. Nadie les pudo, nadie se acordó de esa situación, de ese panorama real de la historia del mundo.
Bueno, el domingo se cumplen 41 años del desembarco en Puerto Argentino. Y hay un poema que dice así: Juan López y John Ward hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez en unas islas famosas. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Fragmento de un poema de Borges sobre Malvinas. Muchas gracias.
Faltan segundos para las 4 de la tarde. A las 5 termina Gente de a Pie, así que tenemos una hora más por delante. Te recuerdo, 11-3870-7485, allí tu mensaje por escrito. Si no, 0810-222-0870, dejás tu mensaje de voz, 30 segundos tenés para hacerlo. Si el fin de semana nos extrañás, pasá por Facebook, Gente de a Pie. Podcast en Spotify, Gente de a Pie, y si no en Twitter, Gente de a Pie AM.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública, Nacional, a toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie en la conducción, el señor Mario Weinfeld, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, en la operación técnica, en la primera hora con Nati Liubarov, ahora el señor Pepe Undiano, columnistas, Lorena Álvarez a mi lado, Victoria De Masi, Mariana Enríquez frente a mí, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar en la locución siempre, Mariana Fossati. Por estos días, Carla Ruiz, que está la Fossati de vacaciones.
Está muy bien, las dos cosas. Y cuando viene Carla, hay bolerazos. Esta semana hubo una producción alta, pusiste la vara alta.
Sí.
Hacete cargo de los riesgos que tomás.
Sí. Estuve, ya tenía todo listo y tuve que volver a meterme y hacer, así que ya le aviso a la producción que le había mandado todo, que hay dos cambios la semana que viene, porque encontré más cosas.
La producción con dos días de antelación, ¿no?
Yo les mandé con 15 días de antelación, bueno, pero va a haber un cambio para la semana que dos cambios para la semana cambios, que viene. Caramba. Uno a pedido tuyo y otro porque encontré una. Bueno, hoy traigo, ¿qué te pedí? Un bolero no muy conocido, y es como la letra de los boleros, ¿no? ¿Qué no te pedí que pudiera en tus manos poner? Y aunque quise rodarme la luz para ti, no pudo ser. O sea, el tipo le quiso dar hasta la luz, e igualmente no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, le contesta, o sea, todo tiene un límite, ¿no? Claro. Te doy la luz, pero tanto no te puedo dar. La letra de quien escribe Yo te pedí es de Gabriel Luna de la Fuente, obviamente un mexicano, y él fue poeta, fue letrista, fue compositor. La música pertenece a un señor llamado Fernando Mullens, que era pianista, que era compositor, que era arreglador, y había nacido en Cuba. Él había realizado estudios de música en el Conservatorio de Santa Cecilia, luego se trasladó como pianista, empezó a trabajar como pianista en La Habana y allí se quedó. Y este tema lo va a interpretar, yo te pedí, una señora que se llama Lupe Victoria Jolie Raymond, cubana ella, y falleció en Nueva York en 1992, la Lupe. Se la conoce como La Lupe porque imagínate, Lupe, Victoria, yo era un montón. La Lupe se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales habaneros Y el padre le dijo, ¿vos querés cantar, nena? Antes quiero un título acá. Así que la chica tuvo que ir a estudiar, se recibió.
Le dijo, ¿qué te pedí? Es el título bolero que voy a cantar aquí en teatro.
Claro. Y la chica dijo, bueno, está bien papá, estudio, se recibió de maestra, le dio el título y se fue a cantar. O sea, cumplió con el padre, pero ella se fue a cantar. El éxito de la Lupe se debió en parte por la forma de cantar, por una peculiar manera de cantar, y dicen que era una la que tenía una manera más especial de abordar este género que es el bolero. Tenía una gran influencia de la música latina que imperaron por allá por los años 50 allá en Estados Unidos. Era un canto un poco más arrabalero que el de otras cantoras de bolero, más propio de un baile de salón. Bueno, la Lupe canta así. Si querés, la escuchamos con ¿Qué te pedí?
No hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te vi, que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Radio Nacional, una vez más, es finalista del New York Festival, que premia lo mejor de las radios de todo el mundo. Nuestros nominados son categoría documental, Malvinas, 40 años, Nuestros Héroes Indígenas, Las Otras Voces.
Mari Compuche, Incheta Martín Raninqueo Pinguén, mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Suicidio adolescente, shh, de eso no se habla.
En la Argentina, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte por causas externas, después de las lesiones de tránsito.
Categoría campaña institucional, las cosas que nos unen.
Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Está acá ahora sí en funciones, en otras funciones específicas, Gerardo Villar, a quien le pedimos que vuelva a saludar. Bien, mirá, un saludo diferente. Y ahora que salude la viola, Gerardo.
¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo estás vos?
Decirte que estoy muy bien.
me parece bárbaro. ¿Quién te acompaña, Gerardo, de nuevo?
Y hoy estamos con Alejandro Lera, acá... los Aguirre somos todos de Gran Buenos Aires, sí. Es el único integrante que es de Capital.
Que es de Capital, sí. Ajá.
Y el único rubio, viajó, todos los demás somos morochones, el único rubio.
¿Y viajó? ¿Estuvo en la gira o no?
Sí, vino.
¿Estuvo en la gira? Estuvo en Europa, sí. Estuvo en el lugar ese de Baviera, ¿dónde era ese lugar que cobraban? ¿Cuánto cobraban? Con asado y todo.
Ah,
no me acuerdo, yo quería...
Estuvimos en Basilea, sí. En un lugar, en realidad... Claro, el fogón, claro. Que la ciudad en realidad se llama Dornach,
sí.
Que está a 15 kilómetros de Basilea.
Claro, y en algún lugar en Alemania no estuvieron, sí, también.
Alemania no fuimos, tenemos la esperanza de ir este año.
Ah, pues había un lugar, estaba bien, porque yo te dije que yo estaba dispuesto a comprar dos entradas y vos me compras el pasaje.
Bien.
Estaba bueno, digo, porque no eran tan accesibles, pero bueno, los Aguirre, un asado en Alemania o en Suiza, alemana, me conozco bien, yo me crié ahí, no, nadie lo sabe, pero
muy
bueno,
bien.
Así resultó todo, ¿no? Bueno, no hay por qué. Y, bueno, la alegría de tenerlos acá.
Bueno.
La alegría. Sí, decirles, es la alegría que tenemos acá. De pronto, ¿qué van a tocar?
Bueno, vamos a hacer un vals, muy desconocido, no, muy conocido, de Homero Manzi y Aníbal Troilo, Romance de Barrio. Lo hacemos instrumental.
Lo hacen instrumental y entonces nos amordazan a todos nosotros.
Ahí sí quieren cantar, nadie amordaza a nadie, esta es la radio de la libertad de expresión, así
sí,
que...
Sí, yo estaría esto. Dispuesto a matar por tu derecho a cantar, pero también a matarte si cantas.
No, pueden cantar. Vamos. Un, dos, tres. Thank you.
Repitamos de nuevo.
El romance de barrio de Homero Manzi y Aníbal Troilo con Alejandro Lera en la guitarra.
Y Alejandro Lera se presenta hoy viernes 31 de marzo, Noche de Arte y Memoria, en el viernes, este viernes, en La Loli Danza, a cargo de Género en Danza y Música en Vivo, de la mano de Tamara Herrero en voz y Alejandro Lera en guitarra. La entrada es al sobre, 9:30 de la noche, hoy, Avenida Corrientes, 6769, Espacio Cultural La Loli Ponce.
Precioso, precioso tema. Y bueno, ya bueno, gracias. Y volvemos en un rato con el coro maestro. Lo quiero ver de smoking.
Bueno, por supuesto. Delo por hecho.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mirá lo que voy a sacar del arcón. Te voy a sacar algo del arcón de mi memoria que tiene alguna chance. Es difícil con Lorena, ¿viste? Porque Lorena tiene, sí, tiene saber, tiene recorre, mira YouTube, mira todo, y entonces vos podés remontarte en el tiempo. Yo tengo más margen para hacerlo, el tiempo de la memoria personal, y por ahí igual te sorprende. Pero vos sabés, vos mencionaste a Alan Ladd.
Sí.
Alan Ladd era mencionado en un sketch de la famosa revista Dislocada, que es un programa radial que tenía muchísima audiencia en el año del joropo, en el cual se iniciaron una cantidad enorme de grandes cómicos de la Argentina y también de grandes actores, de figuras de todo tipo. Había uno que contaba películas, entre otras gracias. El tipo contaba películas. Contaba películas de la época, estamos hablando, bueno, tal vez los primeros 60 o algo así. Entonces contaba que él, cómo era la película, y contaba películas de Alan Ladd. Y entonces él contaba cómo era la película, entonces contaba que había tenido una voz así, decía, estoy así hablando de memoria. Y entonces contaba y decía, bueno, y están, y de repente, viste, aparecen los malos, los qué sé yo, los otros. Y de repente, cuando ya los malos van a tomar el pueblo, que ya aparece, ¡tatán, tatán! Decía el tipo, ¿no? Me ponía la música. ¡Alala! Decía. Y entonces se tiene el caballo blanco, ¿viste? La cosa blanca, qué sé yo. Y Alala entraba a reventar malos acá y allá. Y entonces, cuando ya empezaba ahí, decía, ¿y entonces quién aparece? ¡Cling, cling, cling, cling! Decía, la muchacha. Decía, ¿no? Y entonces Alan Ladd se enamoraba de la muchacha. ¿Y sabes quién hacía eso que te va a gustar? Julio de Gracia. En el año
todo
de...
me parece hermoso.
Todo te todo parece, me parece y hermoso. Mal contado, inclusive.
No, pero sí. Y es verdad, Alan Ladd. Resiste, claro. Alan Ladd era un actor particularmente inexpresivo. Claro. O sea, fue famoso porque, bueno, la fama es así.
Sí.
Particularmente, y muy bajito.
Eso está bueno.
Pero estaba siempre arriba de caballos y todo, claro. Esto nunca, no, y no se le movía el jopo, ese claro. Era otro detalle. Alan Ladd también era un personaje que mi abuelo siempre me lo repetía, tipo las películas de Alan Ladd, y decía, ¿qué serán las películas de Alan Ladd? Claro. Pero bueno,
y después de decir eso hay que ir a, me tiré a la pileta después porque hay que ir a corroborar a Google a ver si me equivoco. Del sketch no me olvido nada, o sea, de lo que contaban en la radio de, digamos, mis X añitos, yo qué sé, estaba bastante los domingos antes del fútbol, entonces escuchaba, viste, en casa y qué sé yo, y yo estoy casi seguro de Julio de Gracia. Julio de Gracia tenía que haber mirado, ya me llamarán oyentes a decirme que no era Julio de Gracia, que era Alfredo Alcón, que es mentira. No es verdad, no acepto la cuestión, pero mira, estoy casi seguro. Y lo que así me acuerdo es que era un héroe de película y que formaba toda esta parte de repertorio de esas lecturas populares, también de un humor que era muy popular, muy establecido. Ahí estuvo Alberto Locati, ahí estuvieron Mario Sánchez, que eso pasaban, y me quedo cortísimo, digo, una gran cantidad de personas que lo fueron a pasar a ser, entre comillas, solistas, digamos, ¿no? Es decir, pero, y era un programa, y a la vez era con
que sé, esos programas que tenían eso, de esa historia de radio, que yo, que Héctor Larrea conoce un montón, y todos los que miramos un poco también conocemos, o sea, que te lo hacían con cuatro fierros, que no tenían, viste, no tenían elementos de sonido llamativo, no tenían recursos, yo, bueno, usaban la voz, la ironía, la gracia, y eran, bueno, en, para ese momento y ese tono, eran graciosos. Y obviamente, si mencionaba eso, pues el público conocía la LAT.
Exactamente.
Porque si no, ¿para qué te va a contar?
Era famoso, era famosísimo, como no lo pudo ser su nieta.
Mira vos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Un toquecito nomás para hablar de cuestiones económicas alguna, que eso, ¿qué vas a hacer? Se dictó en un tribunal de Nueva York un fallo contra el Estado argentino vinculado a la expropiación de YPF. Venció, adivina quién ganó. Ganaron los actores, los que inician el juicio, lo que es una obviedad cuando te sometes a la competencia de esos tribunales. Hay instancias, hay recursos para plantear y el fallo no es definitivo. las cifras que se utilizan son factibles, pero en realidad la sentencia no las dice, y apenas una consideración para algo que por ahí me macheteo o leo mejor para el lunes, que es la génesis de este problema está en aceptar la competencia de los tribunales extranjeros. O sea, si vos vas a aceptar que vas a ir a jugar contra Boca, la Bombonera, y referir va a ser Riquelme, digamos, estás en problemas, digamos. Decir. Entonces, esto es un problema grave porque se ha hecho, por supuesto, durante el gobierno de derecha y también se ha hecho durante los gobiernos nacional populares. ¿Por qué se hace esta prórroga? Pues te la imponen los acreedores, te la imponen los otros. ¿Y por qué se cede aún a aquellos que tienen principios más grandes? Porque en el momento no hay margen. A veces no hay margen. Son cuestiones para discutir mejor. Para el lunes te la traigo, pero a veces no tenés margen. O sea, que no tenés, por ejemplo, vos hacés, como hizo Néstor Kirchner, un canje de bonos en un momento que Argentina carece de credibilidad y qué sé yo, y para conseguir que te den más bolillas, se te va a meter esa competencia. En la idea que vas a cumplir, que no va a haber problema, qué sé yo, y el mundo está lleno de buitres que se apropian de algunas cosas y luego van ahí. El que se pierda el juicio no quiere decir nada, porque la suerte del juicio está sellada, el tiempo de la condena y eso todavía falta, el resultado es cantado y a la vez es consecuencia de algo que en principio no debe hacerse.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mariana Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a recomendar una película que debería haberse, estuvo a punto de estrenarse en cines y no se estrenó por una especie de tontería, que es que no llegó a entrar entre las películas extranjeras nominadas al Oscar. Es una película coreana, se llama Decisión de Irse o Decision to Leave, es en inglés el título, de un director que es Park Chan-wook, que suele usar títulos en inglés. Es Old Boy es su película más famosa, es una película de venganza ultraviolenta, pero es como suelen ser los directores asiáticos, medio multitema, ¿no? O sea, como que y con una calidad técnica superior. Digo que es una lástima por eso, justamente no poder verla en cine, porque técnicamente se ve muy bien la película, pero bueno, pasó esto. Hubiese merecido, por otra parte, además, estar entre... Pero lo que pasa es que claramente no es una película con mensaje. No hay mensaje de nada, al contrario. Se la puede ver igual en Apple TV, está ahí, y si no en Google Play está bastante barato, pero por favor no la vean en el teléfono, no me hagan esto, que es personal, digamos. Por lo menos una pantallita, un coso, enchufen la televisión a la tele, hay manera, digamos. Se llama Decision to Live y es de Corea del Sur, y es una película de género noir, o sea, género negro. Género negro es una cosa bastante especial de la que después vamos a hablar. ¿Cuáles son las características? Porque no es un policial común, no es otra el género negro es una cosa de Estados Unidos, en general es en blanco y negro, además, y tiene toda una cuestión técnica y narrativa que hace que sea diferente a otras cosas. Y esta es una clásica película de género negro, muchas deudas a Hitchcock, sobre todo a Vértigo, pero totalmente particular. No transcurre en la capital de Corea, sino en Busan, que es una ciudad que está teniendo muchas apariciones en el cine coreano, pues como si fuera un rosario. Es un poco más, es más chica, pero es intensa, quiero decir, y tiene mucha, como una vida muy intensa. Y la referencia, digo, con Vértigo es porque el ejecutivo, el detective, en vez de tener vértigo, como tenía James Stewart en Vértigo, justamente lo que tiene es un problema de vista borrosa, que después termina siendo una mega metáfora de que no todo es lo que parece y no se ve claro, digamos, y él se lo soluciona con unas gotitas, pero quiero decir, es como una cosa recurrente y que es muy recurrente también en lo que ve, porque a veces no ve en serio lo que pasa, digamos, o sea, no, lo ve mal. Pero no es confuso, quiero decir, o sea, es un problema que tiene y está puesta la cámara de tal manera que así es. La película empieza rápidamente, el problema se resuelve en 5 minutos. Aparece muerto un tipo que estuvo escalando una montaña, el tipo escala habitualmente, pero nada, se cayó, se murió, cosas que pasan. y la entrevistan, porque la tienen que entrevistar, digamos, no como sospechosa, sino para que, nada, reconstruir cómo llegó el tipo ahí, aunque parece un accidente de escalar de lo más común de todos, a su mujer, que es una mujer china. La actriz se llama Tang Wei, el personaje se llama Sore. Es una mujer espectacular, pero no linda. O sea, es de locos. Y eso que llega, trabaja de enfermera cuidando ancianos, es una inmigrante china en Corea. Es una inmigrante, eso es lo único como social que tiene, es una mujer inmigrante que llega con un contingente de inmigrantes chinos en un barco. Ella es la única que se puede quedar porque tiene como un pariente coreano. Hay que recordar que tanto Corea como Japón son, o sea, uno puede tener mucha admiración por sus culturas y todo lo demás, pero son etnoestados. Uno no puede tener la nacionalidad, digamos, y siquiera la residencia, salvo para trabajar, si no es coreano o japonés, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque uno dice, pero son todos chinos, me dijo uno el otro día. No son todos chinos. O sea, paremos con esto. Son, o sea,
en
no,
realidad se equivoca porque son ponjas.
Son ponjas. O sea,
eso viste que se decía hace unos años, sí, con sí, tanta sí, naturalidad, un ponja. Un ponja. Ahora no se debe de decir, está bien.
Y está bien, es una barbaridad. Como es un bueno, en fin. Y además no se llevan bien coreanos y japoneses, pero sí tienen los dos esta que es una manera de proteger la inmigración, como hacen muchísimos países, pero con una característica étnica, lo cual hace que sea un poco más antipático. Pero Dinamarca te hace lo mismo, lo que pasa es que le encontraron otra vuelta, quiero decir que, en fin, no importa. Pero ella llega como así, enfermera que cuida ancianas, así que llega como medio zaparrastrosa a la entrevista, pero se nota. ¿Vieron cuando se nota algo? O sea, no está en su mejor momento, pero la ve y decís, le ponemos tres o cuatro cosas, bueno, y el señor lo nota. Ella no está nada impresionada con la muerte de él. Dice un par de cosas que hace que la interroguen más profundamente y descubren que está absolutamente golpeada debajo de la ropa, y por eso usa ropa tan grande, y que él además le tatuó, un tipo que en sus pertenencias encontradas ahí tenía todas con sus iniciales, ¿no? Y le encuentran tatuadas las iniciales de él a ella en la espalda, como si fuera propiedad. Automáticamente después de eso ella pasa a ser la sospechosa. Uh-huh. Y ahí es donde se configura la cuestión del género negro. ¿Por qué? Porque en el género negro tiene que haber siempre, en general es una mujer fatal, que es antiheroína, víctima, victimaria, dañada, buena, pero absolutamente incapaz de no ponerte el aguijón también por el daño y a veces por su propia ansia de destrucción. O sea, el tema de la mujer fatal es algo muy particular y en general así estrepitosamente hermosa como es esta mujer. Tan bueno. El otro día estábamos hablando con Lorena de esto, el tema de la edad, tiene 43 años, y es, pero no linda, ¿eh? O sea, es muy... Y bueno, ese pobre señor detective en los interrogatorios le termina comprando el sushi más caro de Busan, ¿no? O sea, es una cosa, empieza, y todo, es muy lindo porque se empieza como a espesar, hay una sensualidad muy, porque claro, mientras ella es sospechosa, él no la puede tocar, y esto dura muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Pero hacen como una relación, y se va espesando de una manera que a uno mismo le resulta insoportable. No cuento mucho más de esto, después tiene una segunda parte, que es en otro... En otra ciudad donde él se traslada por una cuestión que tampoco se puede decir porque se arruinara la película, es muy hitchcockiana, o sea, rápidamente tiene esos giros de trama que si te cuento uno te la arruino. Y en esta otra ciudad es una ciudad donde hay donde trabaja la mujer del detective, que trabaja en una planta nuclear. Muy impresionante también ver, es una película de una sociedad, digamos, que tiene este tipo de cuestiones muy cerca, como hay una ciudad alrededor de la planta nuclear, todo funciona lo más bien. Hay una serie como de tele que hay como un accidente nuclear y todos están enojadísimos porque dicen, no, pero la energía nuclear es lo más seguro que hay. Quiero decir, hay una, nada, es muy coreana la película en muchísimos sentidos, pero es muy fiel al género negro de principio a fin. Y esta mujer, Tang Wei, es una estrella en China y es absolutamente notable que alguien por fin la haya traído a un cine, no occidental, pero sí que se ve en Occidente, y descubrió una actriz así, porque además es una gran actriz. Además de que es una belleza muy impresionante. Género negro, les decía, como para hablar un poco. El género negro son años 30 y 50, y después está el neo-noir, que es el neo-negro, que es como una recuperación, pero que ya no es lo mismo. Y tiene, estamos hablando de... tiene el elemento gángster criminal, lo tiene, pero no es exactamente, y suele ser una subtrama, digamos, es como... tiene el elemento del detective, sí, tiene el elemento del detective, pero no es el policía en general, es un poco como el exorcista, el cura que perdió la fe, es un poco eso, es el detective que o está un poco sucio de crimen también él, o está decepcionado de su oficio, o no es policía, como en el caso de Marlowe, por ejemplo, ¿no? O sea, como que viene de otra parte. Es diferente, o sea, quiero decir, puede ser formalmente un representante de la ley y alguien que busca la verdad, pero en realidad está inmerso en todo eso. La confusión, por lo tanto, es parte de y las distintas miradas, y eso se logra, y se lograba en esas películas, y en esta, por eso es tan importante lo que le decía, el tema de los ojos, y lo que no es lo que parece, lo que se ve, qué sé yo, porque cómo se filma tiene que ver con eso. Los claroscuros, los planos, cómo son, Vértigo es especialmente así, porque en Vértigo Hitchcock usaba un plano para que vos sientas lo que siente Jimmy Stewart en la película, que es justamente el vértigo, y tenía, y la cuestión, son casi todas en blanco y negro, y el claro oscuro estaba para, un poco por eran películas expresionistas, y otro poco porque tenía que ver con la ambigüedad, ¿no? O sea, como una película en blanco y negro, pero que usa muchos grises, o sea, el matiz está en eso, en los grises. Y la mujer fatal, o el hombre fatal también, depende, como catalizador, o sea, como especie de ángel caído que entra ahí y te cambia todo. Otra cosa que es muy importante, además de la ambigüedad de todo esto, es el género negro termina mal. Siempre. Las cosas terminan mal. O sea, al final termina mal. No termina, o sea, no existe el final feliz, no, es una característica, no puede haber final feliz, aunque se resuelva la cuestión, porque tiene que ver con la novela negra norteamericana, básicamente, o sea, con Hammett, Chandler, etcétera, etcétera, que en vez de tener el elemento del crimen como aquello que irrumpe en la sociedad y lo resuelve Sherlock Holmes y después vuelve a la normalidad, lo que dicen es elemento del crimen es la sociedad, o sea, lo que se trata es de todas esas fuerzas corruptas que forman la vida cotidiana. El primer clásico, por eso justamente, es El Halcón Maltés de John Huston, sobre una novela de Dashiell Hammett, Cosecha Roja, el que no lo leyó. Humphrey Bogart, obviamente. Peter Lorre en un papel... Y siempre tienen como esta misma estructura, que es un poco la estructura de la película que les acabo de decir. Él es Sam Spade, en este caso es en San Francisco, después Marlowe es en Los Ángeles. Viene una mujer, que es Mary Astor en este caso, a decir, quiero investigar dónde está mi hermana que desapareció y se huyó con un británico vividor y no sé qué. Y después no tiene que ver con eso lo que pasa. Y ahí se explica lo del halcón maltés y qué sé yo. Pero siempre es eso. O sea, es como en Decision to Live. Un tipo se cayó a una ventana y después... O sea, que el tipo es menor, que el tipo se haya caído de la montaña. No importa. O sea, siempre es así. Otra también de las grandes, de las muy famosas, con otro estilo. O sea, no necesariamente con el policía y todo lo demás, es El cartero llama dos veces, que es del 46. Es una novela de James Cain, otro de los famosos. La primera versión es con Lana Turner y John Garfield. Y la segunda, que a mí me gusta más, yo te diría que ya es neo-noir, claramente. Además, no es en blanco y negro, es en color. Recordemos que en los 40 ya se firmaba en color. O sea, es una decisión estética firmada en blanco y negro. Es con Jessica Lange y Jack Nicholson. Que lo que se trata es básicamente quieren matan al marido. Sí. Y bueno, ahí se enrarece. No digo más por el que no la vio. Pero Hombre Fatal, por ejemplo, ¿a qué me refiero con Hombre Fatal? Al Largo Adiós, por ejemplo. En El Largo Adiós, que es una novela de Chandler y que después fue una película, Terry es el que causa todo esto, el amigo de Marlowe. No es, no porque tenga una relación gay ni nada por el estilo, pero sí hay como cierto enamoramiento en la figura de Marlowe hacia la figura de Terry. Y Terry, cuando pasa lo que le pasa, que no lo vamos a decir, y él se pone a investigarlo, Terry es él el hombre que sedujo a todo el mundo y que provocó todo este enredo, que termina revelando, más allá del enredo, lo que está pasando en esa sociedad. La más famosa, igual de Chandler, quizá probablemente sea El sueño eterno, de Howard Hawks, que es con Lorraine Bacall y Humphrey Bogart, que además después se casaron, etcétera, etcétera. Creo que se conocieron en Tener y no tener antes. Acá ya estaban casados. Que lo famoso de esta, y para entender por qué en El género negro no importa tanto cómo se resuelve el crimen, es como Succession, que estábamos hablando en la mientras estaba las noticias. Importa qué están vendiendo, cuáles son, no importa. Lo que importa es el teatro que se está produciendo alrededor. Acá también, o sea, están... Importante eso que, por ejemplo, cuando el guión de esa película lo escribió William Faulkner, que entre otras cosas ganó el premio Nobel, y hubo un momento que mientras estaba armándose el tipo de la cuadrilla dijo, pero me sobra un muerto, o sea, no sé quién mató a este tipo, no entiendo, o sea, me dice el plano, y lo llama, che, son dos borrachos, Faulkner y Chandler, los dos, lo llama, un borracho al otro, y dice, che, ¿y el este? ¿Quién, dónde, con qué se come? Y ya no sé. ¿Y qué hago? Y no sé. Inventale algo, no lo pongas, me da exactamente igual. Bueno, no vamos a enumerar todas, pero son muchísimas. Sed de Mal, con Orson Welles, extraordinaria. También Sunset Boulevard de Billy Wilder, porque todo ese drama de esa mujer, digamos, que no puede soportar envejecer, y I'm Ready for My Close-Up, y toda esa cuestión que hace Gloria Swanson con Norma Desmond, todo eso es la previa para un crimen, claro, en realidad. Sí. Y es de las más potentes, Vértigo, obviamente, y del neo-noir nombro solamente dos porque no puedo no nombrarlas. Una es Chinatown, de Polanski, sí. Faye Dunaway, justamente John Huston, pero acá haciendo del patriarca, o sea, como diciendo yo soy, y Jack Nicholson otra vez, y por supuesto también Bonnie and Clyde de Arthur Penn.
Claro. Que es otra forma de contar.
Es otra forma de contar, porque ya es el color, son los años 70 y qué sé yo, pero todavía, y en ambas además, una termina con la muerte de ambos, y la otra termina con, bueno, no vamos a decir qué, pero con la revelación de lo que en realidad le pasa a Faye Dunaway, que es claramente la mujer fatal en Chinatown. Y tiene esta escena, además son más violentas en el neo-noir. O sea, tiene esta escena terrible cuando el mismo Polanski, ya después de los crímenes, ya después del crimen de su mujer, le corta la nariz a Nicholson. Claro. Uno dice, bueno, cuando uno está acostumbrado a ver tanta violencia, pero cuando la violencia está así de bien filmada y así de bien mostrada como violencia, es muy impresionante todavía la escena. Yo la vi hace poco y dije, uff, me dolió.
Claro.
Me dolió. Ah, y por último, cerrando, en Francia el género este, pero sería otro tema, es absolutamente uno de los géneros más populares, y quizá el más popular de todos es Claude Chabrol con... Gracias por el chocolate. O sea, él analiza la burguesía, los crímenes dentro de la burguesía, y la mujer fatal, y en general la asesina, y en general toda la película está montada en Isabel Huppert y su falta de expresión absolutamente expresiva. O sea, ¿no? Es como un demonio colorado.
Y a esta altura nos olvidamos de la película que dio origen a esto, y con esto cerramos.
Sí, se llama Decision to Leave, Decisión de Irse, Park Chan-wook, coreana, búsquenla en Apple TV, y también creo que está en... Se puede comprar para alquilar o ver por Google y qué sé yo, pero vale la pena, en serio, y no se merece no haber estado nominada en los Oscars, esta cosa alemana aburridísima, la vi el otro día, que Dios santo.
Qué voz. Tanda y coro, vamos.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Emanuel Odela es investigador del CONICET. Se fue a Estados Unidos en mayo de 2017. Regresó en 2021. Ahora desarrolla su trabajo en fotoquímica en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba.
Me fui del país porque se presentó una oportunidad para realizar una estadía de investigación postdoctoral en los Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Arizona. Regresé al país en el año 2021. El programa Raíces ha sido un instrumento muy valorable, ya que me permite adquirir equipamiento que es sumamente útil para poder efectuar y continuar mis investigaciones en el país, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En la actualidad estamos trabajando en el área de fotoquímica con un tipo de materiales que se denominan nanopartículas de polímeros conjugados, que tienen la capacidad, entre otras, de desencadenar procesos de polimerización cuando son estimulados con luz para el reconocimiento molecular y la detección y diagnóstico temprano de enfermedades, por ejemplo.
Emanuel Odela, investigador del CONICET, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Continuamos con Gente de a pie.
Ya está el coro, los coreutas, las partituras, Gerardo Villar. Dirige la orquesta hoy, caramba. Melodía de Arrabal, tema comentado, votado, que hubo bolsonaristas que quisieron desconocer dura el votación, voto popular. Sí, no, votó, se votó y ganó el pueblo. Sí. Melodía de Arrabal, con sin autor y eso.
Gardel de Pera, esto claro. Es Gardel de Pera. ¿Y consigna? Y la consigna, como hay un fuelle rezongón, esto es un alegretto brontolare.
¿Brontolare?
Brontolare, sí, porque es rezongón.
Ajá, rezongón, mira vos, mira, es y una linda palabra. Así. A ver cómo es. Forza,
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol.
Tu barrio, perdón,
barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Y al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Vamos! Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia Margot. Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Bajo, bajo.
barrio. Perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Y vamos otra vez.
Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Argentina, 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 alta versión, alta versión. El pueblo nunca se equivoca, Villar. Bueno, en fin, si se equivoca tiene derecho a equivocarse, en lo que sus intereses concierne, que son la democracia. Nos vamos nosotros, volvemos el lunes de 3 a 5 con otra versión interesante, digna también del tema que presenta Carla Ruiz.
Melodía de Arrabal, de Gardel, de Pérez Batistela, Ariel Arbit y la Filarmónica de Medellín.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor te espera coqueta bajo la quieta luz de un varón. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental.